sobre la ley de nietos. El y tú más de Vox, que dice, pues ahora yo quiero prohibir que voten los españoles que viven en el extranjero. Todo nos lleva a la división, la exclusión, el señalamiento. Cuando al final, hoy Pau Gasol lo ha dicho, o sea, en el mundo real, Pau Gasol, lo acabáis de poner hace unos minutos, ha dicho, ¿quién simboliza España hoy más? La Minya Mal, un muchacho hijo de extranjeros que está metiendo goles y ojalá meta unos cuantos más en nombre de España. Eso es la realidad. Y lo demás es intentar poner unas barreras y una exclusión que solo envenena y que entorpece y perjudica la política en un y tú más en el que ha entrado la derecha para rivalizar entre sí, que es nefasto.
Subirats.
Bueno, además es que hay un problema de falsedad en algunas de las declaraciones que se han ido haciendo, ¿no? Desde la señora Ayuso, que dijo que el gobierno quería convertir a Argentina en la tercera circunscripción electoral española, increíble, ¿no? Desde ahí hasta la falsedad sobre el peso que tiene realmente el voto de los españoles residentes en el extranjero en las elecciones, ¿no? Ayer escuchaba a Lluís Orriols en 24 horas en televisión y explicaba, digamos, con detalles, ¿no? Es decir, vota el 10% del censo de residentes ausentes, ¿no? Se llama así, censo de españoles residentes ausentes, el CERA, de esos 2.300.000 que están, digamos, que están inscritos en el CERA, vota un 10%, ¿no? Son 230.000 votos que se reparten, que se distribuyen de manera absolutamente aleatoria, porque uno, el residente en el extranjero, no escoge a qué circunscripción, digamos, quiere votar, sino que le toca en relación al sitio de su origen. Y por lo tanto, entonces él comentaba exactamente que solo hay un dato en las últimas contiendas electorales, solo ha habido un dato en un momento en el que haya cambiado por el voto en el extranjero un diputado, que fue en el caso de Madrid, sí, que benefició al Partido Popular y se decidió, me parece que por 53 votos, ¿no? Pero la posibilidad de que haya, que es lo que se está un poco, digamos, en la confusión y en el griterío, lo que se está diciendo, bueno, en el caso de Vox ya no es un griterío, dice exactamente que estamos ante un pucherazo electoral y un golpe de Estado en diferido. Pero en el caso del Partido Popular, que es más tibio en este tema, el caso de Feijó, se está en el fondo diciendo que con eso se quiere alterar la voluntad democrática. Y si vamos exactamente a las cifras y tal, aparte de que la hemeroteca pone de relieve que el señor Feijó hace 3 años o 4 años decía exactamente lo contrario, es decir, que celebraba el voto en el extranjero, visitaba Argentina para conseguir que más gallegos, como hizo Fraga, votaran en España y tal, lo que se está produciendo es el sembrar la duda de la calidad democrática de nuestro sistema, ¿no? Y de si realmente podemos confiar o no en el sistema democrático. Y eso sigue los pasos que ya hizo Trump en su momento, que acabó como acabó en el asalto al Congreso, que se hizo en Perú, que hizo Bolsonaro en Brasil. Es decir, negar, digamos, buscar la manera de erosionar la credibilidad del sistema democrático, y eso al final yo creo que nos perjudica a todos.
Claro, extender una sospecha. Vamos a situar cuáles son los términos exactos del debate político. Joan Gimeno, buenos días, Joan.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
A partir de una acusación que venía haciendo Vox, que ahora celebra que el PP se suba al carro, y cómo efectivamente se ha subido a ese carro el Partido Popular.
Sí, en el momento en el que Feijóo abre la puerta a sembrar dudas sobre el proceso electoral con la ley de nietos, se pone en marcha la maquinaria de Vox para dar el paso siguiente, que es pedir que se suspenda el voto por correo de los más de 2 millones de españoles que votan en el extranjero. Es decir, los de Abascal están pidiendo limitar un derecho fundamental de todas estas personas, con una retórica que, lo decíais, va más allá del pucherazo. El diputado ultra José María Figaredo habla de golpe de Estado en diferido.
Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial.
Vox se jacta de ir arrastrando al PP a su propio terreno y, aunque se reivindica como la formación que lleva años poniendo esto encima de la mesa, celebra que Feijóo le dé ahora la razón en esto de las dudas sobre el censo electoral.
Muchos poco a poco van interiorizando estos mensajes y los van haciendo suyos. Entonces, al final, que toda esta gente se sume al carro, pues en el fondo es fantástico, porque lo que demuestra es que Vox está generando opinión.
El hecho es que Feijóo evita hablar de pucherazo, ha encontrado su fórmula en eso de la ingeniería electoral para fabricar votantes.
El señor Sánchez, en este momento, las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes.
No es casual el momento en el que tanto PP como Vox despliegan esta estrategia en pleno proceso de regularización de migrantes, intentando echarlo todo al mismo saco y generando confusión a la ciudadanía.
Ya en su momento el Partido Popular dijo que también la regularización de inmigrantes, esto fue una afirmación de Alberto Núñez Feijóo, ayer la recordábamos, se hacía también para alterar el censo electoral. El caso es que el gobierno responde, por una parte, con la defensa del proceso de regularización y luego, Joan, respondiendo directamente a estas declaraciones del PP y de Vox.
Ahí es donde ponen el foco en la Moncloa. En el Partido Popular creen que lo que está haciendo Feijóo es esparcir ruido y bulos sobre una ley de nietos que dicen el PP sí avalaba no hace mucho. Lo achacan a una deriva trumpista del líder del Partido Popular, lo decía el ministro Ángel Víctor Torres.
El señor Feijóo, en esa locura paranoica que tiene, está señalando a los funcionarios públicos, que son los que terminan acreditando en expedientes tremendamente trabajados que esa persona tiene derecho acorde a ley. Esto es política trumpista.
Y en la misma línea, la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Se está reflejando una imagen que es el asalto al Capitolio. Este es el señor Feijóo que estamos conociendo. Las acusaciones que hace el señor Feijóo en una democracia sólida, en la que no hay pucherazos, merecen una rectificación inmediata.
Apuntan fuentes de la Moncloa que el PP critica en 2026 lo que impulsaba cuando gobernaba y recuerdan este momento del actual portavoz parlamentaria popular Esther Muñoz en el Senado en 2018.
Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio. Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española. Muchas gracias.
Palabras de Esther Muñoz hace 8 años en el Senado.
8 años. Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo. Gracias, Joan.
Un abrazo.
2:09.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, bonito el corte de lonjas españolas a 12,95€ el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Gandía. Cadena Ser.
¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la comunidad valenciana está en la playa de Gandía.
¡Qué exagerada!
¿Qué va? Es verdad, más de 1,000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. 10, 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. Valencia Turisme.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Las 9, las 8 en Canarias.
En la Cadena Ser. Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Estamos por la nueva actualización del Ministerio de Exteriores, que sitúa ya en 26, sitúa en 26 los españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, Sergio Soto.
Y 150 desaparecidos, lo ha dicho hace unos minutos el ministro José Manuel Álvarez, que se ha corregido a sí mismo, antes había dado otra cifra, son, decimos, 26 españoles fallecidos.
Nos ofrecen una cifra en estos momentos, desgraciadamente, de 26 españoles fallecidos. Creo que anteriormente, cuando me dirigía al equipo, me ha bailado la cifra, son 26, 11 españoles bajo los escombros y 150 desaparecidos.
Álvarez, que también ha dicho que España va a aportar 300.000 euros a Venezuela para enviar materiales para refugios para las personas que han perdido su casa. Más cosas en Lleida. Un autobús urbano ha chocado esta mañana contra la fachada de un edificio. Hay 35 personas heridas, 4 de ellas en estado crítico. Ser Cataluña, Gisela Rodríguez.
Buen día. El autocar ha chocado primero contra una furgoneta y fruto de la colisión se ha estrellado contra una fachada con una parada de autobús cercana. Las primeras informaciones apuntan que se habría atropellado algún transeúnte. Se descartan víctimas mortales, aunque hay estos 35 heridos, 4 críticos y 6 menos graves. A estos últimos se los ha trasladado al Hospital Arnau de Vilanova. Hay 11 dotaciones de bomberos trabajando in situ y también se ha desplazado un equipo de psicólogos. El autobús hacía el trayecto entre Lleida y la Granja d'Escarp y acababa de salir de la estación.
Y además en Madrid, la justicia ha rechazado el recurso del alcalde de Móstoles, que había pedido el archivo de la investigación por acoso sexual y laboral por la denuncia de una exconcejala de su partido, del PP. Decía el alcalde Manuel Bautista en el recurso que la denuncia eran en realidad discrepancias personales. Responde la jueza que hay extensa prueba documental, dice, sobre los hechos y sigue adelante con la investigación que el partido trató de silenciar. De los deportes, AMPE, la jornada de miércoles en el Mundial se abre con un doble enfrentamiento entre África y Europa.
El primero de los dos en Atlanta, Inglaterra, República Democrática del Congo, a las 6 de la tarde, a la misma hora en Carrusel, y a las 10 de la noche en el de Seattle, el Bélgica, Senegal, también a esa hora en Carrusel. Para cerrar la jornada tendremos el de Estados Unidos, que va a buscar desde las 2 de la madrugada hacer pleno de organizadoras en octavos. Se enfrenta a Bosnia-Herzegovina en San Francisco y también desde las 2 en Carrusel. De lo de ayer, el México 2, Ecuador 0, mete a México en octavos. Su rival va a salir del Inglaterra-Congo y la eliminación de Ecuador ya ha generado la primera consecuencia. Sebastián Becasese abandona su cargo de seleccionador.
Oh, la verdad que hemos sido muy superados el primer tiempo. Después creo que reaccionamos, no encontramos el gol, que nos hubiese dado un poco más de ánimo y sentirnos más cerca. Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas, al país. No tengo reproche. Agradecimiento.
Noruega se impuso 2-1 a Costa de Marfil, se va a enfrentar en octavos a Brasil y Francia ganaba 3-0 a Suecia, su rival en octavos, Paraguay.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
¡Al!
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Te has pasado el año dando la turra con los conciertos. Que si las 4 horas de cola virtual, que si el outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Pero luego llegas a las fiestas de tu pueblo, arranca la charanga de toda la vida y se te van los pies solos. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Mueve. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
Hola de nuevo, Páramo.
Hola de nuevo, maravilloso verano. A mí me encantan los veranos. Los veranos son únicos, como el primer verano que hicimos un viaje familiar o el primer verano en el que estrenamos nuestro primer coche. Iberia se ha asegurado de que este año no te lo pierdas, porque los veranos vuelan y en Iberia no van a dejar de hacerlo. Así que empieza tu verano en iberia.com.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
A las 9 y 6 minutos de la mañana, a las 8 y 6 en Canarias, y con José María Lasalle, con Joan Subirats y con Berna González Harbour, con quien vamos a retomar el debate, porque Berna quería intervenir después de haber escuchado las declaraciones de Núñez Feijóo y también del portavoz de Vox, de Figaredo. Pero como tú misma citabas antes a la Miña Mal, anoche estuvo la Miña Mal en el Alguien.
Sí, he oído.
Y le preguntaron sobre los cánticos racistas de aquel partido, usted lo recordarán, del España-Egipto. Esto dijo el jugador de la selección española.
Yo creo que no tiene nada que ver. Al final los cánticos eran contra los musulmanes, no contra los marroquíes. Entonces yo creo que a todos los senegaleses que sean musulmanes, a los españoles que sean musulmanes, les habría molestado. No creo que tenga nada que ver con la decisión, pero sí, la pregunta es si me arrepiento de... No, o sea, estoy con España, me veo favorito a ganar el Mundial. Yo elegí España, podría haberme ido con las dos y seguiría eligiendo España. Yo no suelo generalizar, yo sé que no toda España estaba cantando eso, era una parte del campo. Tristeza por ellos porque no se dan cuenta de lo que estaban gritando, pero bueno, ellos tienen padres como los míos me han educado de una manera y los suyos de otra.
La Miña Mal, muy interesante la entrevista anoche en El Arquero, que pueden recuperar, por cierto, la tienen ya en cadenaser.com, también en la nueva aplicación de la radio de la SER.
Buenísima entrevista, sí, la he estado escuchando y me encanta ver que este chico, aparte de saber meter goles, tiene discurso, ¿no? Y tiene ideas claras y, bueno, las comparto desde luego. No, veníamos de eso, de hablar del PP, de hablar de Vox, y quería recordar, tengo aquí el párrafo de cómo en el programa del Partido Popular para las generales del 2023, o sea, hace 3 años, dice: la comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos reformada. Es decir, y Joan Subirats lo ha dicho perfectamente, o sea, el Partido Popular es quien en general se ha beneficiado de ese voto de los extranjeros, de los españoles en el extranjero, de ese voto. Ese voto que ha sido mínimo en general, o sea, la cantidad de gente que ha votado es en torno a un 8%, 17% ha llegado a suponer del censo gallego. En fin, a donde quiero ir es que a esta competición desalmada que ha surgido entre PP y Vox, solo perdemos todos, porque ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Andalucía, donde Moreno Bonilla depende de los votos de Vox. Vox está arrastrando y el PP se está dejando arrastrar a una radicalización del discurso que no tiene nada que ver con la realidad, con una realidad en general de integración, de convivencia, de una realidad. Antes hablabais de moriscos, de judíos. Es que España es la integración de tantas culturas que hemos pasado por aquí. Todos somos hijos de tantas variantes y de tantas culturas que han pasado por aquí. Y así va a seguir siendo, porque el mundo es global, la economía es global, el cambio climático perjudica a unas áreas que están expulsando gente que no tiene oportunidades en sus países. Esto se está convirtiendo en una tierra de oportunidades donde hay trabajo para muchos, no hay fuerza de trabajo nacional suficiente, y son ellos, lo hemos dicho mil veces, los que están supliendo los hijos que no tenemos, los trabajadores que no tenemos, y en fin, ver cómo se envenena la realidad del discurso político superponiéndose a la realidad del mundo real es algo triste y nefasto.
Hay un tema que en el fondo conecta un poco todo, ¿no? Es que es un poco a quién somos capaces de reconocer como nosotros, ¿no? Es decir, en el inicio de la Constitución norteamericana, ¿no? Se dice we the people, ¿no? Que es un poco la manera de intentar identificar digamos las bases, ¿no? de legitimación del sistema político, que es, digamos, el pueblo que se reconoce a sí mismo como tal y que pone las bases, los fundamentos de cómo se organiza, ¿no? Entonces, durante muchos años en Estados Unidos, el we excluía a los afroamericanos, a los descendientes, excluía a mujeres durante un tiempo, excluía a determinadas edades, es decir, y esto ha pasado en todo el mundo, es decir, los sistemas democráticos han ido configurándose a partir de un reconocimiento de quiénes somos nosotros, ¿no? En este caso, el debate que se está produciendo es decir, cuidado, porque nos están alterando con la llegada de los inmigrantes y con la regularización, nos están intentando cambiar el we. Y esto no es cierto desde el punto de vista electoral, porque la regularización no implica el derecho de voto. Pero en la confusión también se incorpora luego a los votantes en el extranjero, porque también de alguna manera esto, digamos, reduce la idea de quiénes somos nosotros, ¿no?
Claro, pero es que al final, Joan, es que el objetivo al final está en que se sospeche, generar la duda, en que no haya credibilidad, ni que no te puedas fiar de nada. Pero y que al final sea más fiable un clima de opinión o determinadas encuestas hasta que incluso que un voto en una urna.
Pero lo lamentable es que el Partido Popular, que aspira a gobernar, y el señor Feijóo, que aspira a ser presidente de gobierno, caiga en la trampa de la coyuntura política y su conflicto con Vox para llegar a incorporar estos elementos como argumentos políticos serios de un partido que quiere ser partido de gobierno y que lo ha sido históricamente. A mí lo que me sorprende es esta deriva brutal del Partido Popular. Que lo haga Vox forma parte, digamos, de lo que sabemos que está pasando en toda Europa ahora, ¿no? Antes hablabais de la AfD en Alemania, pues hablemos, o sea, podíamos repasar el mapa electoral y encontraríamos los Vox de turno en cada sitio. Pero encontrar a alguien como el Partido Popular haciendo lo mismo en sitios donde se puede gobernar, yo creo que esto altera muchísimo mi idea de lo que significa el centro político democrático de un país, ¿no?
Voy contigo, Lasalle, pero como una foto precisa de lo que está ocurriendo en este momento, del estado de las negociaciones que hay entre el Partido Popular y Vox después de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León, es Andalucía, donde de momento Juanma Moreno se resiste a incorporar en su discurso la prioridad nacional de la que hace dos meses en campaña dijo que era un eslogan vacío. Vamos a Sevilla, Enrique Carneado, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque ayer Vox tumbó esto estaba dentro del guión, Enrique, tumbó la primera votación de la investidura de Juanma Moreno.
Así es, el guión que estaba escrito, 53 votos a favor frente a 56 en contra. Vox ha decidido plantar cara bloqueando al candidato popular y elevando al máximo el precio de sus 15 escaños. Estrategia de asfixia en el salón de plenos, donde la extrema derecha ha arrastrado al Partido Popular a su terreno más radical, imponiendo un muro ideológico. Moreno, visiblemente contrariado, ve cómo se activa el peligroso reloj del bloqueo. El líder del PP ha lamentado profundamente el rechazo, insistiendo en que las bases para la estabilidad andaluza ya estaban sobre la mesa. Aún así, confía en llegar a un acuerdo.
Espero que en la segunda edición podamos dialogar con máxima intensidad y con máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo.
También el portavoz de Vox, Manuel Gavira, cree que es posible el acuerdo para mañana jueves.
Estamos avanzando, estamos hablando, estamos negociando en definitiva. Yo creo que el mensaje es un mensaje de voluntad, un mensaje positivo, un mensaje optimista.
Los partidos de la oposición en bloque se han mostrado muy críticos con el previsible entendimiento. Mañana nueva votación, donde todo apunta a que PP y Vox tendrán que alcanzar un acuerdo similar a otras comunidades, si no a elecciones el 25 de octubre.
Enrique, gracias.
A vosotros.
Es que de esta pulsión, relación, tensión, lo que sea entre PP y Vox, da Andalucía ahora mismo una foto exacta. Lasalle.
Claro, da una foto, pero que retomando la reflexión que planteábamos hace un momento, está proyectando algo que se hace movedizo en el inconsciente de las sociedades europeas y que tiene que ver con la pulsión hacia una extrema derecha en la que la otredad, la alteridad, aquello que no entra en los parámetros de lo que se identifica como un fenotipo nacional, genera una reacción. Y esto es lo que deberíamos plantearnos por qué se está produciendo. Es decir, ¿por qué después de tantos años de inversión democrática, de pedagogía, de una serie de factores que han estado contribuyendo a que este tipo de supremacismos inconscientes no operasen en la convivencia, están aflorando? Y están aflorando en entornos que pudiéramos ubicar dentro del centro-derecha o de la derecha en Europa, ¿no? Y a mí me importaría que en algún momento reflexionáramos sobre la profundidad de esto y no nos quedáramos en la narrativa, porque creo que es algo que nos debe alertar profundamente. Un filósofo liberal, Isaiah Berlin, insistía en el fuste torcido de la humanidad, en algo que recurrentemente opera en situaciones de incertidumbre, que nos provoca, y ahí Joan estaba muy acertado a la hora de reflexionar sobre la alteración. ¿Por qué el otro en un determinado momento nos provoca esa inquietud que nos lleva a concebirlo como un enemigo al que estigmatizamos? Y somos capaces de estigmatizar, de trasladar todo aquello que nosotros consideramos reprobable o insano o contrario a nuestra identidad en el sentido más profundo del término, ¿no? Y es curioso que Europa esté protagonizando un fenómeno, ojo, que no solamente es español, no. Está en Francia, está en Alemania, está en Italia, está en todo, hasta en Inglaterra, y que contagia incluso a partidos de centroizquierda también, como se ve en Suecia, o como se ha visto en Dinamarca, como se ve con el Partido Laborista también.
Iremos ahora a Londres en un momento.
Entonces, ese escenario yo creo que es lo que nos tendría que plantear qué es lo que nos está pasando, iba a decirlo así, a los europeos, o a los descendientes de una presunta racialidad europea que nos lleva a estar operando con estos mecanismos violentos sobre el otro que no es equiparable en nuestro imaginario a lo que nosotros somos, ¿no? Y este es un problema que trasciende a todos. Por eso me parece muy bien que etiquetemos, que pongamos, y yo soy el primero en hacerlo, como veis, y he hecho muchas veces, ¿no? El dedo en la indicación de que el Partido Popular ahora está protagonizando esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que lleva, incluso, volviendo al tema de antes, a un Figaredo asturiano a decir estas cosas cuando hay tantos asturianos por América Latina, ¿no? Que se apellidarán como él. Entonces, yo creo que esto es lo
Oroña, no
Figaredo. Fíjate, o sea que yo hace nada estaba en Tarija, en Bolivia, y el candidato se apellidaba Cosío.
Claro.
Fíjate, Cosío. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está llevando a esto? O sea, ¿qué pulsión tan irracional, tan suicida hay inconscientemente en este comportamiento y que nos hace ser tan burdamente imbéciles? Porque es que no tiene otro nombre, de verdad, ¿eh? O sea, no tiene
¿puedo
otro nombre.
Responder?
Será después de unos breves minutos. De todas maneras, tú ves a Lasalle, que es tan cabal, tan leído, tan... Y hay un momento, Lasalle, en que se te ve mientras estás hablando, es que te llevas las manos a la cabeza, es decir, que hay algo del mundo que está ocurriendo, tú que lo lees, que lo analizas, que tal, que escapa de tu...
Me parece que es volver a tropezar en la misma piedra de la historia, claro, de la que nos han estado previniendo tantos y tantos durante tanto tiempo, y que volvamos otra vez a verlo
in
situ, es que me parece terrible. O sea, me parece terrible.
Ahora seguimos, porque además quisiera recorrer algunos de estos escenarios que mencionábamos en la tertulia. Iremos a ese análisis, esa advertencia de los servicios de inteligencia de Alemania, también a la política que está aplicando el nuevo primer ministro laborista, o quién será, quien aspira a ser el nuevo primer ministro laborista, aunque Starmer ya viene aplicando una política de mano dura con la inmigración del primer ministro laborista, y después también el varapalo de la Corte Suprema de Estados Unidos ayer, Donald Trump. Pero antes, Íñigo, cuéntanos.
Pues te cuento que si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Muy atento, porque Ahora está además mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y recuerda, junta tus seguros de coche y de hogar y ahorra directamente. Y en un ratito te cuento otra cosita más.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Ascires. Hoy ya tienes respuestas. Así funciona el Hospital Ascires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con urgencias 24 horas y las principales aseguradoras médicas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversació.
Dale, páralo.
Pues venga, que estaba yo pensando ahora mismo, digo, seguro que hay alguien en el semáforo estará diciendo, este coche pide cambio. Pues atento al Volvo XC40, diseño elegante, tecnología útil, la seguridad de Volvo y el precio. Bueno, ya estamos, que no me dejan hablar, me cierran el micrófono, saben que el precio es tan bueno que han dicho, ala, tienes que ir a verlo. Mejor que vete a verlo al tu concesionario Volvo o entra en volvocars.es. Nuevo Volvo XC40.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
9:22, 8:22 en Canarias. Les decía que vamos a ir completando ese mapa de las tensiones o de la relación entre los partidos de la derecha conservadora o la derecha clásica, digamos, y la extrema derecha por Europa, al hilo de lo que veníamos analizando en el abierto esta mañana, empezando por Alemania. Ángel Villascusa, hola de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Porque la inteligencia de este país ha alertado, y no es la primera vez que lo hace, del auge de los grupos de extrema derecha allí y señala Alternativa por Alemania. Señala Alternativa por Alemania que es, además, según los sondeos, ahora mismo la primera fuerza en intención de voto en Alemania.
Sí, ha sido la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, una de las agencias de inteligencia alemana, quien alertó ayer en un informe sobre el auge de los grupos de ultraderecha en todo el país y del riesgo que suponen para la democracia. El ministro del Interior germano aseguró:
Deutschland steht unter Druck, die
que Alemania está bajo presión. Los enemigos de nuestro orden libre y democrático provienen tanto del exterior como del interior y actúan de forma analógica y digital. El informe hace un repaso de los distintos grupos de ultraderecha y se detiene en concreto en Alternativa por Alemania. Por ejemplo, dice que los miembros de AfD o alguno de sus líderes están reiterando el concepto de pueblo basado en la etnia y en la ascendencia en contra de lo que dice la propia constitución alemana. Citan declaraciones de algunos miembros relevantes del partido que hablan de la teoría del gran reemplazo, de la degradación de la población o de la inmigración de cuchillo. Señalan que esta formación ultra, lo decías, es ya la primera en intención de voto en las próximas elecciones, está creciendo también en número de afiliados. En paralelo, señalan que los potenciales extremistas de ultraderecha están subiendo no solo en este partido, sino en toda Alemania. Son ya, dicen, 59.000 personas en todo el país, y lo más relevante es que de esa cifra, unos 28.000 son afiliados de esta formación. Esta agencia, recordemos, ya clasificó a la AfD como grupo de extrema derecha y de ser incompatible con la democracia, aunque el partido lo recurrió y ha quedado parcialmente admitido este recurso, con lo que esta agencia no puede aumentar su vigilancia sobre este grupo como tenía previsto.
Esta es la advertencia de ayer mismo de los servicios secretos de Alemania. En Londres, Lucas von, buenos días, Londres.
Hola, buenos días.
Hola, Lucas. En el Reino Unido, los solicitantes de asilo van a tener que devolver hasta 12.000 euros como pago por la manutención que el Estado les ha ido pagando mientras se resolvían los expedientes. Esto al final, Lucas, es la última de las noticias de las decisiones de un gobierno laborista, que es verdad que ahora tiene una crisis en torno a su liderazgo después de la renuncia de Keir Starmer, pero que ya ha sido muy dura, digamos que ha aplicado una política muy dura con la migración.
Sí, esta medida forma parte del proyecto de ley de inmigración y asilo que se presentó ayer en el Parlamento y, como dices, es un paso más en las políticas de mano dura contra la inmigración impulsadas por el gobierno laborista en su intento de frenar el ascenso de la ultraderecha. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ya anunció hace unos meses que endurecería las condiciones para poder obtener la residencia permanente en el país, con un plazo mínimo que pasará de los 5 a los 10 años en la mayoría de los casos y sujeto a factores como tener trabajo y no depender de ayudas. Y ahora el foco está puesto en frenar la llegada irregular de inmigrantes y en reducir el gasto en alojamiento y en manutención para los solicitantes de asilo. En caso de ser aprobada, la nueva ley obligará a las personas refugiadas a pagar, como dices, hasta 12.000 euros, unas 10.000 libras, por esos gastos en caso de que logren tener unos ingresos mínimos al año, una cantidad que todavía está por determinar. En caso de que se nieguen, el gobierno amenaza con negarles la residencia permanente en el país. La propuesta ha sido muy criticada por las organizaciones de apoyo a los refugiados, que señalan que la gran mayoría de ellos tienen ingresos muy bajos, incluso después de que se apruebe su solicitud de asilo, y que eso los situará previsiblemente por debajo del mínimo fijado por el gobierno. Además, el proyecto de ley también ha puesto el foco en las personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada e incluye nuevas medidas para acelerar las deportaciones, unas medidas que incluyen la posibilidad de alegar arraigo familiar solo si se tienen familiares directos en el país o la eliminación de los recursos de última hora para las supuestas víctimas de esclavitud moderna.
Así es como están las cosas ahora mismo en el Reino Unido. Gracias, Lucas.
Un abrazo.
Y algo más por completar el mapa. Un tercer punto. La Corte Suprema de Estados Unidos, que ha dado un revés a una de las medidas más criticadas de Donald Trump en su segundo mandato. De hecho, es el decreto que firmó el primer día de su presidencia, en el que eliminaba el derecho a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes irregulares nacidos en suelo de Estados Unidos. Es decir, que no toda la gente que naciera en Estados Unidos fuera ciudadana de Estados Unidos. Esta medida, en realidad, sorteaba la propia Constitución. Vamos a Washington, Sara Canals. Buenos días, Sara.
Buenos días, Astrid.
Varios jueces conservadores de esa Corte Suprema votaron a favor de tumbar un decreto que buscaba eso, limitar más todavía el acceso a la nacionalidad de las personas migrantes.
Sí, se trata de un duro revés para el presidente Donald Trump porque fue uno de los primeros decretos que firmó nada más llegar a la Casa Blanca, el día en que tomó posesión. Pero el Supremo ha optado por proteger este derecho constitucional y lo ha hecho además a pesar de las presiones de Trump, presiones que no son nuevas, pero en este caso llegó incluso a asistir personalmente a una de las vistas judiciales de la Corte, algo inédito en un presidente. La medida podría haber afectado a millones de migrantes que llevaban meses sumidos en la incertidumbre y que también han contado con el apoyo de activistas y de políticos, como por ejemplo el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat.
Hoy ganó la Constitución y ganó el pueblo americano. Donald Trump intentó eliminar una de las garantías más sagradas, más importantes de nuestra Constitución y fue derrotado. Fracasó.
Espaillat preside el caucus hispano del Congreso, que se sumó a la demanda colectiva contra Donald Trump. Por su parte, el presidente, horas antes de la sentencia, prometía aceptar la decisión de la Corte.
Creo que tengo que aceptar, es el Supreme Court, así que lo acepto. Creo que es muy malo para nuestra nación, somos la única nación que hace eso.
No other nation does that birthright citizenship. No, not even close.
Y aseguraba que Estados Unidos es el único en el mundo que defiende este derecho, algo que básicamente es mentira, es falso. Existe en una decena de países y entre ellos sus vecinos México y Canadá. Trump ha lamentado la decisión en su red social, como era de esperar, pero no tira la toalla y ahora su estrategia es presionar al Congreso para acabar con esta enmienda que tacha de destructiva, injusta y de muy cara para el país. Aunque lo cierto es que esta posibilidad es extremadamente complicada porque requiere una amplia mayoría en las dos cámaras del Capitolio.
Sara, gracias.
A vosotros.
Pues esta es, Bernal, la traducción internacional de esto que comentábamos en la mesa esta mañana.
Sí, bueno, es una gran noticia y por fin el Tribunal Supremo conservador, donde hay se sientan seis jueces conservadores, tres de ellos colocados por él de forma vitalicia, como sabemos, y que le ha dejado pasar un montón de cosas de su proyecto, ha establecido una línea roja que es la Constitución. Nacido en Estados Unidos, es norteamericano, es estadounidense. Entonces, bueno, es fantástico que esto haya ocurrido. Es otro dique con el que se encuentra Donald Trump, como se ha encontrado con Irán, como se ha encontrado con los límites a su expansionismo en Groenlandia, en Canadá, en Panamá, en los aranceles. Es decir, va cosechando fracasos uno tras otro en la inflación, que se le ha disparado a pesar de que acusaba a Biden. En lo que respecta a la política interna norteamericana, me parece fundamental que añada otro fracaso, aunque él enseguida se inventará que es la sentencia más bonita que le permite conseguir que el Congreso haga no sé qué. No, el Congreso ni el Senado van a empujar por eso. Para empezar, porque el Senado haría falta 60 de los 100 senadores que hay para lograr ese cambio constitucional. Apenas tiene 53 y tras las elecciones de medio mandato en noviembre va a tener aún menos. Y esto es lo que temen los republicanos. O sea, un fracaso rotundo. Por hilarlo con lo que estábamos hablando y que no es ningún consuelo, es un pequeño consuelo, pero no cambia, no revierte la situación tan grave que estamos viendo y que acabáis de dibujar también. Respondiendo y tomando el hilo de lo que José María planteaba de por qué vuelve. Bueno, pues evidentemente porque todos tenemos un hombre de las cavernas dentro. Lo tenemos todos, no hemos nacido limpios de polvo y paja. ¿Y qué es lo que nos contiene y lo que nos retiene? La ley. Y afortunadamente, mira, aquí ha sido la Constitución en Estados Unidos y la autoridad moral de los líderes. Entonces, en la medida en que los líderes han roto cualquier, Trump el primero a la cabeza, cualquier contención de respeto a la ley y exhiben ese tono de exclusión que ya exhibió Hitler y vimos dónde acabamos, Mussolini y vimos dónde acabamos, Franco, etcétera, etcétera, pues las masas seguimos al líder y desatamos ese hombre de las cavernas que todos tenemos dentro, ¿no? Entonces, lo triste y peligroso y rabioso es ver que estamos repitiendo lo mismo que el mundo occidental ya hizo en los años 30 y que nos llevó donde nos llevó. Y esto es lo que, bueno, hay ciertos consuelos, como hoy ha sido en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero la corriente de fondo nos lleva a desatar a ese hombre de las cavernas que todos tenemos dentro por culpa de líderes como Trump o, por ejemplo, ahora Feijóo, Abascal o estos que acabas de citar en Europa.
Subirats.
Sí, yo creo que ahí es donde, digamos, resulta, si queremos decirlo así, más sorprendente y desde un punto de vista democrático y de perspectiva de futuro más ilusionante, pienso yo, es que España haya decidido, el gobierno de España y los partidos que sostienen al gobierno hayan decidido avanzar en un modelo muy distinto del que acabamos de analizar en Europa. Es decir, esto es, el contraste es notable. Es decir, en un momento en el que habéis pasado por Francia, habéis pasado por Alemania, por Inglaterra, y podríamos ir pasando por el resto de países, sí, que España acabe de regularizar un millón de inmigrantes en el país, es algo, y que haya planteado, digamos, con cifras lo que implica desde el punto de vista de apuesta en el futuro del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los cuidados, desde el punto de vista de respuesta al cambio sociodemográfico que tenemos en este país, que haya planteado esto no como algo, digamos, coyuntural, sino como una perspectiva estructural y estratégica del país, es notablemente sorprendente, digamos, ¿eh? Es decir, digamos, yo diría en este sentido que es una apuesta muy, muy ambiciosa y con mucho riesgo la que está planteando el gobierno de España. Y en este sentido yo creo que exigiría un tipo de debate que respondiera al mismo nivel, es decir, que tanto el Partido Popular como Vox nos digan cómo vamos a encarar el futuro con el índice de nacimientos que tenemos, con la perspectiva de exigencia de cuidados que tenemos, con la falta de personas que puedan trabajar en el sistema económico, cómo vamos a encarar esto, digamos, ¿no? Porque la respuesta que decía antes José María es la respuesta esa de la otredad, ¿no? Ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la falta de perspectivas claras, lo que vamos es a quedarnos en casa encerrados, nosotros, los que nos conocemos, como si nosotros, muchos de nosotros, no fuéramos al mismo tiempo hijos de inmigrantes que ya se han movido en el, digamos, histórico. Es decir, Estados Unidos quería ahora eliminar una norma que está en su constitución, que es lo que ha garantizado que el país sea lo que es un país de inmigrantes. Porque originarios o ingenieros de Estados Unidos son los pueblos originarios.
Se los cargaron en
exacto.
General.
Exacto. Entonces, yo quiero remarcar esto, es decir, el modelo que está planteando España, que tiene, digamos, los riesgos que políticamente tiene, porque la pulsión a la que aludía José María es cierta, es de una valentía notable y de una perspectiva estratégica notable, que no sé si va a resultar, pero desde mi punto de vista lo que no hay es una respuesta que discuta en los mismos términos en que está planteada la opción que se está tomando.
No, porque el argumentario que se maneja es un argumentario basado en un inconsciente reprimido y violento que está en la psique del supremacismo y de las culturas más imbuidas por el racismo, y que en el caso de Estados Unidos es curioso cómo esta enmienda, que era la decimocuarta, es la decimocuarta, introducida justo en 1868, terminada la Guerra Civil Americana, lo que buscó fue la reparación simbólica de los hijos de los esclavos que habían cruzado a otros estados y que, ante el riesgo de que se plantearan pleitos jurídicos a pesar de la abolición de la esclavitud, merecían el estatus de norteamericanos tan libres como los que habitaban los estados que originariamente habían abolido la esclavitud. Entonces, que Donald Trump hiciera este gesto, llegara a la Casa Blanca y atentar directamente con la decimocuarta enmienda, es claramente el reflejo de lo que aquí estamos comentando, es esa pulsión racista, supremacista, que está contagiando a los europeos, a los descendientes de europeos, y que de un modo u otro nos afecta a todos, y que debemos insistir en una pedagogía que no plantee jamás ninguna tolerancia respecto de estas miradas, que son tremendamente, no inquietantes, sino que indignantes, porque afectan contra la esencia de lo europeo, del europeo en su profundidad intelectual, ilustrada. Y este yo creo que es el gran debate que deberíamos ser capaces de abordar en Europa y en las sociedades que integran Occidente, porque si no estaremos cargándonos las bases de nuestra legitimidad intelectual.
Hay una novedad más en las últimas horas sobre Donald Trump, precisamente, porque ayer se publicó el informe financiero anual que tienen que presentar los presidentes de Estados Unidos. Y el titular es que Donald Trump, que ya era multimillonario antes de llegar a la Casa Blanca, antes de firmar esta serie de decretos, después de 2025 es más multimillonario. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Hace unas horas que hemos conocido este informe. Ganó eso el año pasado, Donald Trump, más de 2.000 millones de dólares, y lo hizo en parte gracias a sus inversiones en criptomonedas. Inversiones y criptomonedas a las que él ha llegado a criticar. Y lo que hace la Casa Blanca es negar, esto tampoco es nuevo, que haya aquí ningún tipo de conflicto de interés.
Sí, aquí Trump no fracasa, que os estaba escuchando. Desde su regreso a la Casa Blanca ha diversificado sus negocios y ha triplicado, bueno, más que triplicado de largo, los ingresos que generan. Desde los 622 millones de dólares declarados en 2024, es decir, antes de su regreso, a los 2.200 millones que acaba de reconocer en ese informe financiero al que te referías, Sastre. Y esto ha sido posible porque Trump ha ampliado su negocio inmobiliario y de licencias comerciales, lo que conocíamos, a las criptomonedas, las mismas de las que dijo que eran uno de los refugios de narcotraficantes y estafadores. Eso dijo en un tuit.
Bitcoin, it just seems like a scam. I don't like it because it's another currency competing against the dollar.
De Bitcoin, por ejemplo, dijo hace 5 años en Fox esto que escucháis, que le parecía una estafa y que era una moneda que competía con el dólar. Bueno, pues ese sector le ha reportado ya 1.400 millones de dólares, más de la mitad de sus ingresos totales que os indicaba, con dos activos principales. La firma World Liberty Financial, la principal empresa de criptomonedas de Trump y de su familia, en la que han invertido fondos de inversión internacionales, la principal Emiratos Árabes Unidos, que compró casi la mitad de la empresa, y el otro activo es la criptomoneda Official Trump, basada en el mismo. Se lanzó unos días antes de su regreso a la Casa Blanca y también recaudó cientos de millones de dólares. Todo esto al margen del negocio inmobiliario que ya tenía. Obviamente, esto, Sastre, está reabriendo todos los debates éticos sobre los límites presidenciales, porque, de hecho, Trump ha flexibilizado las reglas de ese sector emergente, el de las criptomonedas. Ha visto negocio, sabemos que esa es una de sus aspiraciones, y hoy vemos que lo está consiguiendo.
No parece que le afecten mucho los debates éticos, ni que le lleguen tampoco, en fin, le lleven a replantearse algunas de sus políticas económicas. Gracias, Pablo.
A ti, hasta luego.
Hay que redefinir muchas ideas, entre otras la del conflicto de interés, ¿no?
Bueno, él no tiene conflicto de interés, como buena parte de los que le respaldan, en creer que Estados Unidos necesita inmigrantes, claro. Pues lo mismo que los blancos del sur de Estados Unidos pensaban que necesitaban esclavos. Es decir, este es un poco el debate al que nos estamos asomando. Es decir, no se está negando por parte de todos los que promueven esta mirada ultraderechista que venga gente a trabajar para cuidarnos, para limpiarnos, para asistirnos en el servicio, etcétera, etcétera. No. Lo que pasa es que no quieren que esa gente
tenga derechos.
Que pueda acceder a nuestras migajas de prosperidad, pero que no tenga derechos. Uh-huh. Es que este es el debate. Es que esto es lo terrible, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, porque en el fondo ellos han perdido el miedo a plantear las cuestiones como lo está haciendo Donald Trump. Una parte muy importante de la sociedad blanca norteamericana ha encontrado legitimidad para poder hablar, claro, como ellos inconscientemente piensan. Y este contagio es lo que se está trasladando a Europa, que es de donde le viene a Estados Unidos su problema con la racialidad, porque también los europeos aquí tendríamos que hacérnoslo ver. Culpamos a los norteamericanos y les trasladamos la idea, o trasladamos la idea de que, hombre, al fin y al cabo es que ellos siempre han sido racistas. No, perdona, los que hemos sido siempre racistas hemos sido los europeos. Es que lo hemos sido. Por lo tanto, y solo hace falta ver cómo hemos interpretado el mundo imperial colonialista del 19. Por lo tanto, yo creo que esta reflexión antes, Joan, cuando planteabas cuál es la mirada, no, la mirada es esta, es decir, permitimos que residan con nosotros, pero que no tengan derechos. Es decir, permitimos que trabajen para nosotros, pero que cobren las migajas de nuestra prosperidad.
Sí, que no paseen por nuestras plazas. O sea, que nos hagan los embutidos.
Y a poder
ahí
ser
en la fábrica,
con la prioridad nacional, que no se enseñen demasiado por el centro de nuestras ciudades.
Exacto.
Detrás de la barra está muy bien.
En la
limpiándonos a nuestros abuelos también, que estén en las obras trabajando, que, ojo, es lo que pasa en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar. Uno cuando llega a Doha y sobrevuela y ve los campos de internamiento en el que viven los miles y miles de inmigrantes que trabajan en la construcción en Doha, y que jamás tendrán el estatus de ciudadanía que les acredita como cataríes, viven en esas condiciones. Es que es verdaderamente, a mí me parece desde un punto de vista moral despreciable, y que no seamos capaces de levantar la voz y considerar que estas cosas son así, racistas, supremacistas, pues es que nos lo tenemos que hacer ver, ¿eh? De verdad.
Por el contrario, ciertamente Trump está escribiendo el guión de nuestros discursos racistas y xenófobos, eso lo estamos viendo, lo ha importado Vox, lo importa el PP, tantos líderes europeos.
Mientras se va enriqueciendo, por cierto. Por
él cierto, claro, y toda su familia, él y toda su familia que está haciendo todas estas inversiones. Pero, por ejemplo, hay otro punto en el que también se está contagiando ese espíritu y están escribiendo el guión desde fuera, que es cuando esta derecha nuestra habla del pucherazo, ¿no? Lo habéis mencionado antes, o sea, Vox está hablando de pucherazo, Feijóo de ingeniería electoral, entonces Ayuso es la primera del PP que también ha alertado de este supuesto pucherazo. Entonces, lo que estamos viendo es una contaminación de esas herramientas que utilizó Trump para agitar los fantasmas de la irracionalidad y de lo más lejano de la ilustración, que es no podemos fiarnos de nuestro sistema electoral. Es decir, hemos dado un paso. Ya no solo estamos hablando de inmigrantes, no estamos hablando de racismo, no. Ya estamos hablando de que dudamos de nuestro propio sistema político, que es la herramienta fundamental que vertebra nuestra vida en comunidad. Allí es la Constitución, aquí son estas leyes, este sistema electoral, también la Constitución. Y entonces ya viene esta compra de ese guión de Trump de deslegitimar nuestro sistema electoral. En fin.
Quiero contigo, Subirats.
No, yo creo que está muy bien lo que ha planteado José María en este sentido de que es cómo explicar esta pulsión y explicar la posición de dependencia y de sumisión al que se quiere conducir, al que llega para que trabaje pero que no sea ciudadano. Y esa, la expresión política más clara de eso es el concepto prioridad nacional. O sea, esa es la expresión, digamos, cuando se dice que lo que se quiere es primar y priorizar a los propios en relación a los nuevos, lo que se está diciendo es hay un sector al que podemos llamar ciudadanía y otro sector que tiene otro estatus, es un estatus distinto y ese estatus no le permite acceder a las condiciones ni a los derechos que el conjunto de la ciudadanía ha conseguido conquistar a lo largo de los años, ¿no? Esos no forman parte, digamos, de ese we, de ese nosotros, al cual, digamos, aludimos cuando hablamos de ciudadanía. No son ciudadanos. Yo creo que eso realmente, detrás de los acuerdos en las comunidades autónomas que está haciendo el Partido Popular con Vox, se está erosionando, porque esa aceptación de ese tema se está dando de una manera u otra, se está haciendo, lo que se está es erosionando la idea de que exista un sistema democrático en el que podamos considerarnos todos formando parte de la lógica de la ciudadanía a partir de un cierto estatus común. Y ahí es donde yo creo que las elecciones ahora, ¿no? El cómo acabará lo de Andalucía, porque claro, Moreno Bonilla se convirtió en el adalid de que esto no iba a pasar y que no teníamos que evitar el lío. Ahora veremos cómo acaba el lío, ¿no? Porque el reconocimiento por parte de Andalucía del concepto de prioridad nacional, para mí será, es un elemento que decanta ya definitivamente el proceso de aproximación política ideológica entre el Partido Popular y Vox.
Veremos. Mañana es la segunda votación en el Parlamento Andaluz. Ayer fracasó, tal como estaba prevista, porque Vox ya dijo que en la primera iba a votarle que no. Dice Moreno Bonilla que tiene esperanza en que de aquí a mañana sea posible ese acuerdo de gobierno. En todo caso, también aventuró ayer, ya puso la fecha en la que se tendrían que repetir las elecciones si es que Andalucía acaba abocada a una repetición electoral. En lo que queda de abierto, quisiera también recuperar otra de las cosas que marcan el debate político, que son los casos de corrupción o el juicio, algunos de los casos de corrupción. Hemos hablado mucho de los casos que afectaban al gobierno. Se está hablando menos últimamente de un juicio que afronta también su recta final, que es el juicio de la Kitchen. Ya lo contábamos ayer, vamos a volverlo a contar hoy por las novedades que implica el discurso, el informe final del fiscal del Ministerio Público, Miguel Ángel Campos. Hola de nuevo.
Hola José Luis, buenos
Porque
días.
Porque hay alguna declaración, hombre, realmente muy llamativa. Ayer el fiscal llegó a hablar de una operación bastarda, creo que fue la palabra que utilizó.
Sí, más de 4 horas estuvo el fiscal César de las Rivas exponiendo sus argumentos para considerar acreditada la Kitchen, el supuesto operativo desarrollado desde el aparato del Estado para robar y destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre el PP y reclamar la condena a los principales responsables. 15 años para el ministro Fernández Díaz o su mano derecha, el secretario de Estado Martínez, y penas de hasta 19 años para la policía política que actuó bajo sus órdenes, como Villarejo, el DAO Eugenio Pino o el jefe de la seguridad de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, entre otros. El fiscal definió la Kitchen como una operación bastarda y delictiva para eliminar la información comprometedora para el PP y sus máximos dirigentes.
Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
La operación se desarrolló en 2 ámbitos, dijo el fiscal. Por una parte, hurtar a la acción de la justicia las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP, y por otra, torpedear el caso Gürtel buscando posibles nulidades que eventualmente salvaran a los imputados en esa causa. El fiscal situó en la cúspide de la Kitchen al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quien la trama llamaba el uno de la organización.
Pero es que también se ha acreditado ese control indirecto de Sergio Ríos por parte del encausado Jorge Fernández Díaz en su condición de ministro del Interior. No solo su directa participación en la captación de Sergio Ríos, como hemos visto a través de los mensajes, también se ha quedado acreditado en el plenario el control o manejo por parte de Jorge Fernández Díaz, identificado en las agendas o diarios del acusado José Manuel Villarejo como número uno.
El fiscal detalló la abrumadora prueba contra los acusados. De Fernández Díaz destacó que le involucran mensajes enviados a Francisco Martínez en los que pone interés en el chofer y topo de la Kitchen Sergio Ríos y reclama avances en el operativo, las anotaciones de Villarejo en sus agendas a las que da